Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López y les saludo con mucho gusto y le agradecemos que nos esté acompañando. Está usted escuchando un programa de nuestra serie sobre desastres naturales que realizamos en colaboración con la Cruz Roja Americana. Bueno, después de la ola de calor de hace unos días en varias partes del estado de California, hoy lo que queremos hacer es saber cómo fue la respuesta de emergencia. Si usted quiere participar, cuéntenos qué medidas tomó, cómo respondió, qué hizo para pues no pasarla tan mal con esas altas temperaturas. Si bien es cierto que aquí en el estado de California históricamente ha habido alrededor de 9 días al año con esas temperaturas que no se aguantan por encima de los 100 grados Fahrenheit, la comunidad científica, usted lo ha escuchado aquí en otras ediciones, nos ha venido advirtiendo que los días de calor extremo pueden aumentar, a menos que tomemos medidas rápidas para limitar este calentamiento global. Estas olas de calor están afectando, como lo hemos dicho, de manera desproporcionada a comunidades como la nuestra, comunidades como la latina, y a otras que son, pues, pobres de bajos recursos. E imagínese usted el impacto en personas que tienen que trabajar al aire libre bajo ese intenso rayo de sol. Personas que muy probablemente, aún al terminar su jornada laboral, tampoco encuentran ese espacio para refrescarse en sus casas, ya sea porque no tienen un aire acondicionado ahí o bien lo tienen, pero no quieren usarlo porque saben que a la hora de las cuentas les va a salir bastante caro, lo que puede resultar en graves consecuencias para su salud. Sobre esto estaremos hablando más adelante. También vamos a comentar la iniciativa que lanza la ciudad de San Francisco, Urban Heat Watch, patrocinada por la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica, conocida por sus siglas como NOAA. Esto es parte de los esfuerzos de la ciudad de San Francisco para abordar las desigualdades en salud que tienen que ver con el calor extremo. Esta iniciativa quiere ayudar a San Francisco a responder mejor a las olas del calor. Si usted nos escucha en San Francisco o ha estado en esta ciudad, sabe que es un lugar más bien templado, tirándole al frío, pero no se escapa de los estragos de cambios climáticos y la gente lo siente aún más porque no estamos preparados, acostumbrados para estos calorones. Así que este proyecto comunitario de mapeo de calor lo que quiere es comprender cómo se distribuye en la ciudad este calor en un día caluroso. Para eso, un grupo de voluntarios instalaron sensores en sus autos y salieron a recorrer barrios en la ciudad para ir recopilando datos de calor, la temperatura, la humedad, y sobre esto estaremos comentando más adelante. Antes vamos a poner atención a la ciudad de Los Ángeles, una ciudad vulnerable al calor extremo. No cuenta con muchos árboles, pero sí con mucho concreto, muchos edificios. Enseguida escucharemos qué está haciendo para responder a la amenaza mortal de la ola de calor la recién designada oficial en jefe del calor de Los Ángeles, Marta Segura, y las acciones tomadas para proteger a las poblaciones más vulnerables de ir a los hospitales y, por supuesto, de morir. Nuestro compañero y productor de la edición semanal, Rubén Tapia, platicó con Marta Segura, directora de Calor de Los Ángeles, California. Vamos a escuchar.
Muchas gracias por darnos esta entrevista para Radio Bilingüe, Marta. ¿Cómo califica esta ola de calor que, según cuenta, se va a extender hasta el viernes?
Es una ola de calor histórica porque jamás habíamos tenido una ola de calor tan extensa de tantos días, y eso es sumamente más peligroso para la salud, porque si tenemos un día de calor, nos recuperamos en la noche y ya estamos bien el próximo día. Pero si hay varios días de calor y las noches están calientes, entonces el cuerpo no tiene ese tiempo de recuperar. Es más peligroso aún para las personas que ya tienen enfermedades como asma, de riñón, enfermedades de corazón, porque esas personas ya están afectadas, y cuando la contaminación en el aire se estanca con el calor, el cuerpo sufre. Y entonces esas son las personas que más bien son hospitalizadas, y desafortunadamente son las personas que mueren prematuramente. La mayoría son de las comunidades pobres, donde hay muchos latinos y afroamericanos. Entonces tenemos que asegurar que las personas en nuestras familias que son vulnerables, que tienen enfermedades, los niños y los ancianos son los que necesitan más ojo. Tenemos que vigilarlos, asegurar que están tomando bastante agua, que están en la sombra, que estén adentro, que no estén en el calor. Y si es necesario, ver si tienen síntomas, porque si tienen síntomas del toque de calor, entonces tenemos que asegurar que no necesitan ir con el doctor. Entonces, es algo muy histórico para Los Ángeles y para el sur de California, y es más, vemos por todo el mundo cómo el cambio climático está afectando estas olas de calor y clima tan extremo. Y el cambio climático es causado por el uso de gasolina, energías de fósiles, y eso a través de tantos años, de tantas décadas, ha afectado al clima. Y cuando llegan estas olas de calor, como dije, estanca el aire, y en ciudades como Los Ángeles hace un efecto más profundo que en un lugar que tiene más árboles rurales, el desierto, porque en la ciudad no tenemos los árboles adecuados, la vegetación adecuada para protegernos contra esas olas de calor.
¿Cómo está golpeando estos calorones en su jurisdicción, la ciudad de Los Ángeles?
La ciudad de Los Ángeles es calificada como la más afectada por FEMA, el gobierno federal, porque tenemos tanta densidad de población y tenemos tanto concreto y menos árboles, más enfermedades. Entonces, estas personas en nuestra ciudad que viven en áreas donde no hay recursos, donde no hay vegetación y árboles y que tienen enfermedades, son las que son hospitalizadas. Entonces, desafortunadamente, Los Ángeles es calificado como la ciudad de más riesgo de olas de calor. Uh-huh. Afecta bastante. Y luego cuando hay incendios, aún más, porque no solamente la contaminación que ya existe, pero luego el humo de los incendios llega a la ciudad y eso aún más causa más enfermedades.
Ahora, dígame, ¿qué medidas de emergencia ha tomado usted con sus atribuciones como jefa de oficina del calor de Los Ángeles? Porque yo sé que tiene limitado personal y también tiene doble chamba, no sé cómo le hace.
Bueno, no trabajo sola, es una coordinación con otros departamentos. Uh-huh. Y otros líderes de la ciudad. Entonces ellos, departamento de bomberos, el departamento de policía, recreación y parques, las bibliotecas, todos han puesto de su parte. Uh-huh. Y hemos abierto centros de enfriamiento que están abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Si se necesita, pueden llamar al 311 porque van a estar extendidas esas horas hasta el viernes o quizás el sábado. Por ejemplo, si tienes mucho calor en tu apartamento, en tu trabajo, puedes ir a esos centros. También puedes ir a cualquier biblioteca para el refugio del calor. Aparte, tenemos un mapa que se llama Cool Spots LA. ¿Sí? Y allí tenemos centros a través de toda la ciudad donde tenemos sombra, hidratación, que los llamamos bus shelters. Uh-huh. Porque tratamos de hacer que la gente que va caminando o que va al trabajo caminando tenga espacios de refugio para llegar al trabajo, para llegar a la escuela. Entonces, es un programa de largo plazo. Vamos a estar invirtiendo mucho más en estructuras de sombra y más árboles y más estaciones de hidratación para que la gente que tenga que caminar al trabajo, a la escuela, tenga esos espacios de refugio. Y aparte de eso, pues estamos calculando qué tanto llama la gente para ayuda de la ciudad y cuántos bomberos responden a las personas que necesitan emergencias. Uh-huh. O que tienen emergencias. Y con esos datos y con esas cifras vamos aumentando los recursos y la capacidad de la ciudad.
Actualmente en la ciudad de Los Ángeles, ¿cuántos estos puntos de refresco para refrescarse existen?
Bueno, si agregamos las bibliotecas, que son 73, tenemos 95.
Para toda la ciudad.
Pero ahorita hay 12 que hemos agregado, que son centros específicamente para esta ola de calor. Y son en varios parques a través de toda la ciudad. Y esos sí están abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pero yo sugiero que vayan a cualquier biblioteca o a cualquier parque de la ciudad de Los Ángeles y también del condado. El condado está ofreciendo adicionales centros de refugio y de enfriamiento. So, en total, creo que tenemos como 200 a través de todo el condado de Los Ángeles.
Y se han mantenido, me imagino, muy ocupados, ¿eh? Llenos.
Bueno, algunos están súper llenos y otros no tanto. vamos a estudiar por qué es eso, ¿verdad? Porque uh-huh. algunos no están llenos y tenemos que saber, falta la comunicación, falta que nosotros les digamos a las personas que viven por ahí que es un recurso, un servicio, pero vamos a estar definitivamente mejorando esa participación.
¿Esto que están llenos sí tienen ubicados si están en los barrios pobres o es en donde no están tan llenos?
Sí, sí, son los barrios pobres, definitivamente. En el sur de Los Ángeles, en el este de Los Ángeles y en el Valle de San Fernando son donde tenemos más participación.
¿Y están abiertos desde qué horas a qué horas?
Desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y como son de la ciudad, también hay wifi y hay agua y algunos ofrecen comida también. Y pueden entrar y salir y son accesibles a las personas con discapacidades.
Claro. Ahora, cuénteme así brevemente, usted, según reportó Los Angeles Times en una extensa nota, usted se asoció con algunas organizaciones comunitarias para lanzar un programa que se llama Heat Relief for Los Ángeles.
Cierto.
¿Con quién se ha asociado de organizaciones comunitarias y en qué consiste brevemente y cuándo lanzó este programa?
Todos están invitados a participar. Si son organizaciones sin fin de lucro o organizaciones cívicas, también negocios, cualquier organización está invitada a participar. Existe este programa para asegurar que estamos difundiendo la información a todas las comunidades de Los Ángeles y a veces estas organizaciones tienen mejor comunicación con la gente, con el pueblo. Por ejemplo, una organización se llama Physicians for Social Responsibility, ¿verdad? Uh-huh. Es una organización de médicos que están ahí para ayudar a la sociedad. Ellos quieren ayudarnos a difundir esa información.
Okay, entonces básicamente es un programa de difusión de información útil.
Exacto.
También en la nota de Los Angeles Times se habla de que usted está trabajando intensamente un plan de acción contra el calor para la ciudad. ¿Nos puede adelantar más o menos cómo va el plan y en algunos elementos en qué consiste este plan?
El plan está tratando de mejorar nuestra infraestructura y también nuestra respuesta a estas olas de calor. Una vía es por tener un early warning system. Es un sistema que nos ayuda a notificar en adelantado a los residentes de Los Ángeles que va a venir una ola de calor. Entonces estamos trabajando no solamente adentro de la ciudad, pero con el condado y con el estado para asegurar que estamos alineados en la comunicación, en cómo avisamos al público que va a llegar una ola de calor y cómo se pueden preparar para poder prevenir más de esas hospitalizaciones, ¿verdad? El otro es en mejorar la infraestructura en Los Ángeles, es decir, poner más árboles en comunidades que no los tienen, aparte poner estructuras de sombra donde se necesitan, más centros de hidratación. Y vamos a hacer una evaluación que se llama Climate Vulnerability Assessment, uh-huh. que nos dice qué es lo que falta y en qué comunidades falta. Y después de que hacemos ese asesoramiento, podemos invertir más estratégicamente los recursos que se necesitan para estar más adaptados al cambio de clima.
Ahora, nosotros la semana pasada en la edición semanaria hicimos una nota desde Phoenix, en donde una de sus principales formas de combatir el calor urbano están haciendo lo que le llaman asfalto frío. No oí mencionar ese tema aquí con usted. ¿Están considerando eso también?
Bueno, Los Ángeles tiene varios años implementando ese asfalto frío. Se pinta básicamente el asfalto con un color como blanco más claro, uh-huh. pero se usan acrílicos. Uh-huh. Entonces, en Phoenix y en Los Ángeles y en toda la nación, es algo que se está experimentando. Uh-huh. Todavía no se sabe definitivamente si eso ayuda a reducir el Urban Heat Island, las islas de calor. Uh-huh. No tenemos esa respuesta definitivamente. Los investigadores todavía están investigando los resultados, pero yo quiero asegurar que estamos invirtiendo en tecnologías que sabemos 100% que van a trabajar uh-huh. para nuestras comunidades. Por ejemplo, las estructuras de sombra, los árboles, etcétera.
Claro. Ahora, ¿este plan cuándo lo piensa? ¿Tiene alguna deadline para presentar el plan? ¿Lo van a presentar al público para comentarios o cómo va a ser el proceso en donde conozcamos más detalles de este plan?
Ah, Sí, va a ser un proceso bastante público. Me imagino que va a tomar como unos 6 meses, porque lo que estamos haciendo es aprendiendo de otras ciudades que ya han desarrollado un plan y que lo han experimentado, para aprender de sus éxitos y también para aprender de lo que no funcionó. Se llaman best practices, ¿verdad? Uh-huh. Las prácticas mejores uh-huh. para desarrollar este plan. Y ya estamos implementando varias tecnologías y procesos. Sin embargo, este plan va a ser uno de largo plazo. Me imagino yo que en 6 meses vamos a poder darles el anuncio que el plan está completo.
Como a inicios del año próximo, más o menos, ¿no?
Sí, y para asegurar que estamos invirtiendo en los recursos necesarios antes de del próximo verano.
Claro. Ahora, ahorita que mencionó el sistema de alerta temprana para las olas de calor, hay una propuesta, no estoy seguro ahorita si ya pasó o no, que fue inspirada por el comisionado de seguros Ricardo Lara y otros legisladores como Eduardo García. ¿Usted sí conoce los detalles de la propuesta? ¿La apoya?
Sí, apoyamos bastante ese concepto, ¿verdad? Pero queremos asegurar que estamos alineados con el estado y con el condado para que la gente no se confunda. Tenemos que tener el mismo lenguaje, las comunicaciones similares uh-huh. para asegurar que es un sistema universal. Entonces, vamos a estar aprendiendo de ellos y también ellos de nosotros para asegurar que tenemos un sistema fuerte que sí funcione.
Hasta ahorita, de lo que conoce de esta propuesta, ¿tiene algunas dudas?
No. No tengo unas dudas en particular, pero voy a estar vigilándola y a lo mejor para la próxima vez le puedo dar más detalles. Uh-huh. Pero sí sé que lo que está pasando en el estado, los movimientos para crear pólizas para proteger a la gente contra el calor, es algo que realmente necesitamos. Yo sé que tengo que estudiar cómo el seguro, ¿verdad?, de los edificios y las corporaciones y de las ciudades es algo que puede protegernos. Uh-huh. Y eso ahorita no tengo suficiente información para comentar.
Claro. Y ya para finalizar, y le agradezco mucho, Marta, realmente su tiempo. Sabemos de que en abril se presentó un plan estatal contra el calor extremo. Fue publicado en abril, según la nota también de uh-huh. Los Angeles Times. ¿Tiene algún comentario al respecto? ¿Funcionó este plan contra el calor extremo? ¿Está funcionando en este momento?
Bueno, el plan está inspirando cambio. Entonces, para mí eso significa que está funcionando. El plan requiere que haya más coordinación en el estado y con el estado y las ciudades en todo California. Entonces, siempre necesitamos más coordinación. Es más, dentro de la ciudad de Los Ángeles estamos coordinando todos nuestros planes que aseguran que la gente esté más protegida, que tienen algo que ver con el calor extremo. Porque hay varios departamentos que tienen planes sobre el calor extremo o crisis climática, y ahora lo que estamos haciendo es coordinando todos esos planes para maximizar los recursos y nuestra respuesta, y también lo mismo tiene que hacer el estado. Entonces, me parece muy bien.
Dentro de la propuesta del acta antiinflacionario, ¿están identificando recursos que puedan ser utilizados en la ciudad de Los Ángeles, en Phoenix? Según lo que nos decía la alcaldesa, ellos identificaron $1 billón, $1,000 millones para Phoenix, para continuar con su asfalto frío y con la plantación de árboles. ¿Ustedes han identificado algo al respecto?
Bueno, el estado de California me parece que va a recibir $33 billones. Entonces, necesitamos asegurar en Los Ángeles que una parte bastante suficiente de esos 33 billones venga para Los Ángeles, porque aquí, como le dije, está categorizado por FEMA como la primera ciudad de riesgos contra el calor extremo. Entonces, es algo que se está negociando. Hay unas aplicaciones de becas con el estado que se tienen que procesar, pero estoy segura que siempre hemos tenido buena comunicación con el estado y que va a resultar en no necesariamente suficientes recursos, pero más recursos de lo que tenemos hoy, y gracias a la acta que usted menciona del gobierno federal, que también el gobierno federal y el presidente Biden tienen una iniciativa que quieren que no menos que 40% de los recursos para la infraestructura vayan a las comunidades más necesitadas. Entonces, en Los Ángeles también queremos asegurar que si recibimos, digamos, 5 billones, que el 40% de esos 5 billones vaya a las comunidades que más necesitan ese apoyo y esa ayuda para estar alineado con la iniciativa de Justice 40 del presidente.
En esta nota, ya para finalizar, ahora sí, de Los Angeles Times, le dan mucho crédito porque ha iniciado coordinación y comunicación con diferentes entidades de la ciudad. Pero también ellos dicen que no hay una entidad así a nivel estatal. ¿Estaría usted de acuerdo con que hubiera una jefa o jefe de calor en el estado de California, no solamente en una ciudad?
Bueno, creo que ese concepto es algo muy útil en el estado, y me parece que los asambleístas han propuesto ese concepto. No sé por qué todavía no han pasado la legislación para crear un Chief Heat Officer en el estado de California, pero estoy de acuerdo que exista uno para todo el estado, para estar aún más coordinado, porque eso es lo más importante para tener los recursos necesarios para estos eventos de calores extremos. Entonces, sí, estaría de acuerdo.
Muchas gracias nuevamente, Marta Segura, jefa de la Oficina del Calor de la Ciudad de Los Ángeles. Gracias por darnos esta entrevista para Radio Bilingüe.
Muchísimas gracias a ustedes por difundir esta información importante.
Fue Marta Segura, jefa del calor de la ciudad de Los Ángeles, en plática, con Rubén Tapia, productor de Edición Semanaria, comentando las medidas de emergencia, el plan de Heat Relief de Los Ángeles y el plan de acción contra el calor de esta ciudad para mejorar no solo la infraestructura, sino la respuesta a las olas de calor, como enviar una notificación por adelantado anunciando que ahí viene una ola de calor. A propósito de este punto, Rubén Tapia se refirió y le preguntó sobre el proyecto de ley 2238, patrocinado por el comisionado de seguros Ricardo Lara, firmado recientemente por el gobernador Newsom, con el cual se va a crear este sistema de alerta temprana y clasificación de las olas de calor para que las y los californianos se preparen, y este estaría vigente a partir del 1 de enero del 2025. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país en una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Continuamos en esta edición, que es parte de nuestra serie sobre desastres naturales aquí en Línea Abierta. Esta edición es realizada en parte con la colaboración de la Cruz Roja Americana. Le doy la bienvenida a nuestro siguiente invitado, José Pablo Ortiz Partida, científico senior de Agua y Clima para el programa de Clima y Energía de la Unión de Científicos Preocupados. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Chelis, muchas gracias. Un placer estar otra vez contigo y con tu audiencia.
Gracias. Vamos a platicar en un momento sobre ese experimento que hiciste recientemente, de ver qué se siente y cómo se siente estar bajo altas temperaturas allá en Merced, donde habitas. Antes me gustaría comentar contigo un par de puntos que acabamos de escuchar. Escuchamos a la jefa de calor de Los Ángeles, Marta Segura, decir que se está experimentando el asfalto frío, pintar de blanco con acrílico las calles para ver si esto ayuda a reducir las olas y las islas de calor. ¿Eso es buena idea, esto de usar acrílico, que es plástico expuesto al calor, para cubrir el suelo? ¿Qué te parece? Aclaró además ella que están investigando si esto funciona. ¿Cuál es tu opinión?
Exactamente, falta un poquito más de información, ¿no?, para ver en realidad cuáles son los efectos al nivel de la ciudad. Pero en general, la teoría, pues lo que nos dice es que los colores oscuros, como el asfalto y otros objetos que tenemos en las ciudades, pues absorben más el calor, y ese calor se libera pues tanto durante el día como durante la noche, y eso que provoca este efecto de la isla de calor, ¿no? Durante el día, estas islas de calor pueden aumentar de 1 a 7 grados Fahrenheit, más o menos, dependiendo de las características de la ciudad, que se aumente, ¿no?, la temperatura que ya tenemos, más 1 a 7 grados Fahrenheit. Y también otro efecto es lo que pasa durante la noche, ¿no? Durante la noche más o menos se estima que son de 2 a 5 grados Fahrenheit que aumentan las temperaturas. Y en este sentido, lo que sucede es que colores más claros, en este caso la pintura blanca, pues lo que pretende hacer es que no retenga tanto de ese calor, que el calor prácticamente se refleje y no sintamos tanto ese aumento de temperatura. Entonces, simplemente tenemos que esperar a ver cuáles son los resultados de esa investigación a gran escala que se está realizando.
Bueno, vamos a estar al pendiente. Y por otro lado, también se comentaba lo que el gobernador Gavin Newsom firmó, este proyecto de ley 2238, que lo que haría sería crear este sistema de alerta temprana y de clasificación para las olas de calor, para que de esta manera las y los californianos se preparen, vean qué pueden hacer. ¿Qué te parece? ¿Cómo esperarías que esta alerta ayude a las comunidades más vulnerables como las del Valle Central?
Fantástico, esto es fantástico, qué bueno que nos estamos moviendo en esta dirección. Esto es algo que ya se está haciendo también en algunas ciudades europeas, en lugares como España y como Grecia, que también experimentan temperaturas bastante altas. Y prácticamente son las mismas políticas nuevas que vienen, ¿no? Sistemas de alerta temprana para las olas de calor, también este sistema de clasificación del que hablan, que supongo que ya platicó un poquito, ¿no? Pero la idea es que tengamos sepamos qué tan intensa va a ser la ola de calor que viene para que podamos prepararnos de forma mejor, de la misma forma en que tenemos estos sistemas para, por ejemplo, huracanes, tornados y otras series de riesgos climáticos que tenemos. Otra opción que no sé, la verdad no sé si lo están haciendo aquí en California, pero es algo que están platicando también en Europa, es nombrar las olas de calor. O sea, le ponemos nombre a los huracanes, ¿no? Y también empezar a ponerle nombres a estas olas de calor, pues para que se vuelva un poquito más consistente y conforme a los riesgos que tienen estas olas de calor que afectan a millones y millones de personas y cada vez con cambio climático pues van a afectar a más y más personas.
Y bueno, estas alertas sí servirían para eso, para ver de qué manera se prepara uno o una con estas emergencias de las olas de calor, y la infraestructura aquí tiene mucho que ver. La jefa de calor en la ciudad de Los Ángeles se refería a que en estos días pasados de la ola de calor se abrieron centros de refrigeración extras en la semana pasada debido al calorón, pero detectaron que en algunas zonas no se llenaron, no hubo tanta asistencia. Y por otro lado, Pablo, hace poco se reportaba que en Fresno, donde se necesitan también con urgencia, no hay suficientes lugares de enfriamiento. ¿Será que no están donde deben de estar o la gente no sabe? ¿Qué piensas?
Es una combinación de las dos cosas, ¿no? Yo he platicado con muchas personas que no saben que existen estos centros de enfriamiento y también que probablemente no estén, bueno, muchas veces que no son suficientes y que no están ubicados en las mejores en los mejores lugares para que demás gente pueda tomar provecho de estos centros. Otros problemas, en el caso en particular de nuestro Valle Central aquí en California, pues es que puede que existan los centros, pero tal vez no existen los sistemas de transporte que lleven a esos centros, ¿no? Entonces, si vas a estar ahí esperando en una parada de camión 30 minutos, una hora, que llegue el siguiente camión bajo temperaturas de más de 100 grados, pues pone un poquito en discusión qué tan útiles van a ser estos centros si no hay formas fáciles y seguras de llegar a ellos. Pero bueno, es incremental, ¿no? Paso a paso se tienen los centros, se necesitan más y se necesita evaluar todo este sistema, porque no es solo poner los centros, sino tener el sistema para que las personas conozcan que existen, que sepan dónde están, que sepan cuándo van a estar abiertos, que sepan si va a haber refrigerios, por ejemplo, y agua fresca ahí mismo para los que asistan a estos lugares, si va a haber alguna especie de actividad o algo que hacer, porque tú nada más ir a sentarte ahí a esperar a que pase la hora de calor, pues tampoco es la mejor opción. Entonces, simplemente que haya más acerca de estos lugares de enfriamiento.
Y entre lo que mucho se contempla y se comenta entre las ciudades que ya tienen jefes o jefas de calor, pues es estar volteando a ver uno al otro, a ver qué se puede aprender, qué se puede mejorar, que debe ser mucha la tarea por delante. ¿Cuáles son esas observaciones que ustedes como científicos preocupados han visto que están funcionando en ciertas ciudades que están sintiendo con más extremo, con más fuerza estos calores, Pablo?
¿Me puedes reformular la pregunta, Chilis? Disculpa, no sé si la entendí bien.
Sí, pero no me expliqué yo bien. ¿Qué se puede aprender o cuáles son esas ciudades que al parecer de ustedes, como científicos unidos preocupados, están observando que están haciendo una buena tarea para hacerle frente al calor, sobre todo a las más recientes olas?
Claro, esto que estamos haciendo, pues es prácticamente lo que venimos aprendiendo, ¿no? De otras ciudades. Lo mismo que platicó la directora de este sistema de Los Ángeles, ¿no? De los sistemas de alerta, mejorar la infraestructura, etcétera. El único, entre comillas, problema o diferencia es que estamos reaccionando a este tipo de situaciones y apenas ahorita estamos hablando de prevenir y de planear, ¿no? Pasó la ola de calor y bueno, muchísimas personas se vieron afectadas. Entonces, ¿por qué este tipo de sistemas, si ya sabíamos que venían las olas de calor y que cada vez van a ser más graves con cambio climático? Es un poquito increíble que apenas estemos hablando de sistemas de alerta de esta categoría de olas de calor.
Cuando ya se nos está haciendo tarde. Vamos a hacer la pausa de la media hora y regresamos con más. Continuamos en esta edición de Línea Abierta y nos acompaña el científico senior de Agua y Clima para el Programa de Clima y Energía de la Unión de Científicos Preocupados, José Pablo Ortiz Partida. Bueno, doctor Pablo, me enteré que como buen científico que eres, trataste de experimentar lo que siente un trabajador del campo o de cualquier oficio al aire libre en el Valle Central con temperaturas de 115 grados Fahrenheit. Apagaste tu aire acondicionado, saliste al jardín y comenzaste a experimentar brevemente lo que una persona siente por varias horas cuando le toca trabajar con esas temperaturas. Cuéntanos cómo te fue con ese experimento, cómo te sentiste, qué le pasó a tu cuerpo.
Exactamente, Chelis, y inclusive antes de salir al jardín, ¿no? Mi cuarto rápidamente llegó a más o menos 85 grados Fahrenheit y solo estaba yo sentadito trabajando en la computadora y ya estaba sudando, ¿no? Entonces desde ahí fue como que, wow, empezar a abrir los ojos. Ya que salí afuera, bueno, las primeras sensaciones de calor es desde que abres la puerta. Abres la puerta y es casi como abrir el horno, cuando abres el horno y sientes ese calor que te da de lleno en la cara y después en el resto del cuerpo, excepto que este calor pues es un calor más constante, no se disipa tan rápidamente como cuando se abre el horno. Y obviamente que también bajo el sol esta sensación es más fuerte, ¿no? Porque además de la temperatura del aire, está la radiación del sol ahí calentando uh-huh. más tu cuerpo. Después estuve trabajando un poquito menos de una hora ahí haciendo cosas en el jardín. Estaba prácticamente ya sudando bastante, se empieza a pegar el polvo. Te empiezas a sentir cansado. Obviamente estaba monitoreando también, por ejemplo, mi ritmo cardíaco, y después de unos minutos bajo estar en el sol estaba casi constante por encima de 160 latidos por minuto, que esto wow. pues ya es estar como haciendo intensidad actividad física intensa y luego
forzada, última, ¿sí?
Uh-huh. sí, estaba bastante alto, que pues, en un día más tranquilo, más fresquito, pues no llega a esas pulsaciones, ¿no? A mi corazón. También me di cuenta de que que era un poquito bobo, ridículo mi experimento, ¿no? Digo, me hizo incrementar mi respeto, admiración y gratitud por todos los trabajadores del campo y las personas que trabajan al aire libre. me sentí como incluso un pequeño espacio con sombra, un poco de agua fresca, descansar un poquito, ayudan bastante, y que en muchos casos, muchos trabajadores en el campo a veces no tienen ni siquiera estos accesos, ¿no? A pesar de que deberían, de que están en teoría protegidos por la ley, pero mi entendimiento y por cosas que me han platicado es que a veces estas zonas de sombras para muchos trabajadores en el campo, pues o les quedan muy lejos, o son muy pequeñas, o es nada más una tiendita de estas que se puede encontrar en alguna tienda por $20 o $30, entonces pues tampoco hacen gran diferencia. Y otro punto súper importante que aprendí es que no es solo que después de estar en el calor y regreses a tu casa, pues que no se acaba ahí, ¿no? Mi cuarto seguía caliente, entonces a la hora de regresar no es como que entras al cuarto y te enfrías, y esta es una situación que experimentan muchísimas personas que no tienen acceso a aire acondicionado o que en muchos casos no pueden pagar por las facturas de electricidad. Y más allá de mantenerte en un calor similar, fue que aunque ya no estaba trabajando ni haciendo nada, me estaba sintiendo un poquito mareado, ¿no?
¿Cuánto tiempo tardaste?
Terminar otra vez con mi respeto que incrementó para todos los trabajadores del campo y que trabajan al aire libre.
Claro. Oye, Pablo, y dices, estuviste menos de una hora ahí afuera en el jardín tratando de hacer movimientos ahí de jardinería. ¿Cuánto tiempo tardaste en recuperarte para pensar que estuviste menos de una hora y pensar en estos trabajadores que están al aire libre, que no están una hora, ¿no? Están 8 o 9 horas quizás más, y que además llegan a su casa y, como bien lo apuntas, no es que puedan prender el aire acondicionado y tampoco es que las temperaturas en la noche bajen tanto.
Exacto, estuve pues casi el doble, ¿no? Recuperándome. Obviamente me sentía mejor, pero luego me empecé a sentir un poquito mareado y ahí fui mejorando hasta que pues eventualmente dije, bueno, pues listo, ya aprendí que necesitamos hacer mucho más para proteger a las familias de bajos ingresos que no tienen el privilegio que yo estaba sintiendo en ese momento, ¿no? De que en cualquier momento yo podía prender el aire acondicionado y listo, se acababa esto de forma rápida. También lo que dices, ¿no? Esto fue una hora para mí, para los trabajadores del campo, pues es 8 o más horas diarias y por muchos días consecutivos. Esta fue la como venía diciendo al principio, ¿no? La ola de calor más larga que hemos tenido en un mes de septiembre, que fue entre 9 a 10 días de temperaturas por encima de los 100 grados. Esto es muchísimo. Y lo mismo que ya dijiste también, relacionado al calor durante la noche, que hace que sea más difícil dormir, recuperarte, las olas de calor se ha visto que también incrementan los casos de violencia, por ejemplo, accidentes, tanto en el transporte como en el trabajo. Entonces son muchísimas cosas que pues, se van agregando unas con otras y hacen que sean situaciones muy difíciles de pasar para muchísimas personas.
Y ustedes, la Unión de Científicos Preocupados, señalan la urgencia de estas protecciones a nivel federal que aseguren las medidas de sentido común para quienes trabajan bajo el rayo del sol, como cuál es, Pablo.
Claro, algunas soluciones para que se tengan protecciones a los trabajadores a nivel federal que sean más fuertes, ¿no? Que se asegure que las personas que trabajan al aire libre tengan cerca algo de sombra y buena sombra, que tengan agua fresca que esté disponible de forma gratuita para los trabajadores, que se les pague por su descanso, porque muchas veces los trabajadores tienen que decidir entre arriesgar su salud o que sigan trabajando para que tengan, para generar como sus cuotas del día, ¿no? Entonces que se les pague mientras se descansa, y que también que los trabajadores tengan la opción de decidir los días que no quieran ir a trabajar, parcialmente pagados al menos, o pagados completamente si son condiciones de calor como las que tuvimos la semana pasada, ¿no? Que ponen en riesgo su vida, y si por cualquier razón ellos quieren o ellas quieren decidir trabajar, pues que se les compense más, ¿no? Se les compense más porque es un trabajo de mayor riesgo cuando las temperaturas están tan altas. También lo que veníamos platicando de los centros de enfriamiento y de lo que ya estuvieron platicando en pues antes de que entrara yo al programa, ¿Qué más? Programas que instalen, por ejemplo, programas de gobierno que instalen áreas acondicionados en casas. Estos deben incrementar, ya existen, pero que haya más apoyo económico y no solo para instalar los aires, sino para inclusive cuestiones de mantenimiento para familias de bajos ingresos o programas que ayuden a pagar las facturas de electricidad a familias de bajos ingresos también. Y por último, desde el punto de vista de la Unión de Científicos, le llamamos Unión de Científicos Conscientes, más que Unión de Científicos Preocupados, ¿no? Pero es incrementar la educación para pues prevenir los golpes de calor y saber qué hacer si alguien está pasando por un golpe de calor.
Déjame regresar un poquito a tu experimento, porque apuntabas algo que la verdad es que no lo había pensado y creo que mucha gente no lo tiene en mente, que es que un trabajador que está en el campo de pronto pues tiene su descanso de unos minutos y cuando regresa dejó sus herramientas de trabajo ahí bajo el rayo del sol, y esto también es exponerles a cuestiones de salud, una quemadura, imagínate en cuántos segundos o minutos y cómo se llega a calentar, no sé, cierto instrumento de trabajo, ¿no?
Claro, ahí yo estaba, agarré pues una de las herramientas que tiene un par de tornillitos ahí para en el mango y con eso me di un quemadón que ni me lo esperaba, ¿no? Estaba ahí la herramienta bajo el sol y pues es algo que a veces no nos damos cuenta hasta que estamos, pues en mi caso, ¿no? Ahí haciendo el experimento. Entonces, no sé, son cosas que pude haber aprendido, lo traté de aprender de primera mano, pero probablemente lo pude haber aprendido mejor simplemente preguntando a las personas que viven esto día con día, ¿no? Seguramente tendrán muchas más cosas que platicarnos de cómo experimentan el calor en sus áreas de trabajo.
Ahora, doctor Pablo, dinos cómo el calor extremo puede chocar con otros impactos climáticos, haciendo más graves estos riesgos que ya tenemos muy presentes en estas temporadas de peligro, de calor y a la vez los incendios.
Pues ya lo mencionaste, los incendios. Mientras más caliente esté el ambiente, más se seca la vegetación y esto se vuelve el combustible para estos incendios. Ahorita tenemos ahí el Mosquito Fire. Estaba platicando con un amigo que vive en una comunidad por ahí cerca de donde está sucediendo, que se llama Georgetown, y lo evacuaron. Están en una evacuación mandatoria. Entonces son cosas que nos están afectando a todos de diferentes formas, ¿no? En casi menos de 2 semanas ya estamos hablando de olas de calor, estamos hablando de incendios forestales y estábamos hablando hace, creo que la semana pasada, ¿no?, del huracán este en el Pacífico que podría traer inundaciones ahí al sur de California también. Entonces, como le llamamos a esta temporada, ¿no?, que ahora le llamamos el verano, pero pues le estamos empezando a llamar la temporada de peligro en la Unión de Científicos Conscientes, que es donde yo trabajo.
Tremendo, pues vamos a estar en este asunto de la preparación, de saber cómo responder, y por obvio que parezca, doctor Pablo, pues dinos por qué es tan importante que el Congreso apruebe la Ley de Estrategia Nacional de irnos adaptando al nuevo clima, a este clima que parece que nos va a causar muchos estragos, muchos problemas de salud para mucha gente.
Claro, los impactos del cambio climático no son iguales para todas las personas, ¿no? Como estamos aprendiendo hoy con la plática y como hemos venido viendo, los primeros y más afectados son familias de bajos ingresos que, para empezar, son los que generan menos este problema, ¿no? Y son los que lo sufren más. Esto obviamente no solo a nivel California, sino a nivel mundial. Los países de donde muchos de nosotros venimos, pues son los menores contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero. En países de Latinoamérica, de África, del sur de Asia, pues son los países que generan menos emisiones y de los que están sintiendo los mayores efectos ya, ¿no? Y pues aquí en el caso de California, pues es algo parecido en el sentido que las comunidades que más sufrieron esta ola de calor y que muchas veces experimentan o pasan por estos peligros climáticos, pues son comunidades latinas o de otras personas de color que somos los que estamos pasando por estas situaciones más y más.
Más terribles, y además en estas zonas más impactadas, donde viven comunidades de bajos recursos, comunidades como la nuestra, Pablo, pues son aquellas también que reciben estas alertas de emergencia de no utilicen los aparatos que no sean esenciales, no conecten aquellas cosas que no necesitan como prioridad, digamos, porque el sistema pues también está llegando al límite. En algunos lugares se fue la luz de plano.
Es correcto, yo recibí una de esas alertas. Me sorprendió y al mismo tiempo me dio algo de gusto, ¿no? Que se estén utilizando este tipo de estrategias para que las personas reduzcan sus consumos de electricidad. En varias, el gobernador, me parece, y otros dijeron que fue esencial para que cientos de personas, si no es que miles o millones, no perdieran electricidad en sus casas, ¿no? Debido a la hora de calor, obviamente aumenta el número de personas y casas que prenden los aires acondicionados. Esto pone muchísima presión en las redes de electricidad. Y si se pasaba, digamos, el límite de producción de energía, pues iba a ser catastrófico en el sentido que muchísimas personas iban a quedar sin electricidad. Y parece que esta alerta que se mandó, pues ayudó a que las personas redujeran su consumo y que no se llegara a esas situación literalmente catastrófica que pudo haber sido.
Por supuesto, pues te agradecemos muchísimo, José Pablo Ortiz Partida, científico senior de Agua y Clima para el programa de Clima y Energía de la Unión de Científicos Conscientes. Gracias, Pablo, como siempre, por estar con nosotros. Que tengas buen día. ¿Quieres agregar algo brevemente antes de despedirnos?
Un placer, Chelis. No, no, muchísimas gracias. Un saludo a todos y simplemente recalcar mi respeto a todas las personas que trabajan al aire libre, al campo, y invitar a la audiencia que pues siempre tratemos de ofrecer este respeto de maneras sencillas, ¿no? Que si vemos a algún trabajador al aire libre afuera y tenemos la oportunidad de ofrecerle un vaso con agua fresca o cualquier detalle, yo creo que ayuda bastante.
Seguro que sí. Muchas gracias. Que tengas buen día. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Nosotros seguimos con más. Hacemos una pausa breve y regresamos.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en la frontera.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos aquí en esta edición de Línea Abierta, que es parte de la serie de desastres naturales, sobre desastres naturales, realizado en parte con la colaboración de la Cruz Roja Americana. Bueno, les decía al inicio, y vamos a hablar sobre esto, que San Francisco, la ciudad de San Francisco, aquí en California, no se libra de los días calurosos. El calor intenso afectó a mucha gente que no está acostumbrada a estas temperaturas. No es una ciudad que esté preparada para las olas de calor. Y aunque toda la ciudad siente el calor intenso, hay barrios, hay zonas, siempre hay comunidades que sufren más el calor extremo. Nuestra invitada nos va a comentar sobre la iniciativa de San Francisco de Urban Heat Watch, el mapeo del calor, un proyecto nacional para mapear este calor en la comunidad con el fin de identificar las islas de calor urbano, o sea, aquellas áreas que son más afectadas en días calurosos. Le doy la bienvenida a Cecilia Mejía, coordinadora del programa Brightline Defense en San Francisco, California. Bienvenida, Cecilia.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por acompañarnos, Cecilia. Pues entiendo que el fin de semana largo, científicos, comunitarios y voluntarios salieron a recorrer la ciudad de San Francisco en medio de la ola de calor, ya con los sensores instalados en sus autos. Cuéntenos, Cecilia, ¿cuántos voluntarios salieron? ¿Qué fue lo que hicieron exactamente?
Sí, muchas gracias. Había aproximadamente 30 voluntarios. Y juntos recorrieron 12 rutas diferentes a través de los vecindarios de San Francisco y tenían equipo en sus carros y estábamos en las rutas.
12. ¿Cuáles fueron estas rutas, si nos puedes decir? Y más o menos cuéntenos también en qué horario, a partir de qué hora salieron, cuántas horas estuvieron ahí recorriendo.
Claro, cada de las rutas fueron tres veces hacer el largo del día. So, los voluntarios traían las rutas a las 6 de la mañana, 3 de la tarde y luego a las 7 de la tarde. Esto es para obtener información esta es para obtener información sobre cómo se mueve el calor a través de la ciudad.
¿Y cómo les fue? ¿Dónde encontraron esas islas de calor, Cecilia?
Sí, esta era la primera vez que San Francisco revelada mapas de calor. Esto nos permite identificar a vecindarios vulnerables y asignar recursos en políticas futuras. Aún todos los habitantes de San Francisco están expuestos a eventos de calor extremos. No todos los vecindarios se verán afectados de la manera uniforme por el calor extremo. Comprendieron cómo varían las temperaturas entre los vecindarios y nos ayudaron a saber dónde podemos poner la futura como HVAC systems y los más parques, más árboles y también recursos en general. Por ejemplo, Chinatown carece de espacios verde y su respecta sombra tiene la mayor cantidad de desarrollo también en la ciudad y tiene la vulnerabilidad social en general debido a las barreras del idioma y hace que esta comunidad se encuentra entre los residentes más vulnerables de San Francisco durante los extremos del calor extremo.
El Chinatown. ¿Y qué otro vecindario se detectó como un lugar donde más se sienten las olas de calor y hay que poner atención?
Sí, bueno, los residentes del SROs también en general tienen mucha vulnerabilidad. En Chinatown, en Tenderloin, Soma y luego también en el Mission. Eso es porque tenemos el infrastructure que en el infrastructure puedes tener como hasta 20 degrees más que el típico temperatura. So, en esta semana tenemos como 85 en el average y luego también tenemos como 20 degrees más en esas comunidades. Todavía tenemos que ver los datos, pero sabemos que también tenemos el infrastructure problemas también en la ciudad.
¿Puede adelantarnos algo a más detalle de lo que se planea hacer con lo encontrado? La idea es mejorar, preparar más a ciertos vecindarios o barrios de la ciudad de San Francisco. Adelántenos un poco de detalles de qué es lo que se va a hacer una vez que se analicen todos los datos.
Sí, este proyecto apoya las estrategias identificadas en el plan de adaptación climática de la ciudad, conocido como el plan de riesgos y resiliencia climática, así como el plan de mitigación de clima, acciones identificadas en el plan de acción climática. La infraestructura es una parte esencial para de abordar el calor urbano y esta información ayudar a identificar a mediano y largo plazo acciones enforzadas en infraestructura.
¿Hay algún dato o algo que hayan detectado de manera especial, Cecilia, que usted guste compartir? Estoy pensando, por ejemplo, en el distrito financiero lleno de edificios. Hace un momento platicábamos o escuchábamos la plática con la jefa de calor de Los Ángeles, hablar de, bueno, cómo Los Ángeles se las vio muy mal y siempre que hace calor tienen graves problemas. El distrito financiero de San Francisco está lleno de edificios que bloquean el viento y además, pues, lleno de cristales, de ventanas que redirigen la luz solar. Quienes están allá adentro, pues obviamente tienen aire acondicionado, ¿no? Pero ¿qué pasa con las y los transeúntes, los trabajadores de a pie que andan también por ahí? ¿Algún detalle sobre esta zona que quiera usted comentar?
Típicamente no pensamos que San Francisco es una ciudad particularmente calurosa, pero bueno, nuestra infraestructura como el espacio para viviendas y oficinas está desarrollada para temperaturas costeras frescas. Debidamos a que San Francisco tiene una de las tasas más bajas del aire acondicionado y otra climatización en comparación con las otras ciudades del país. En San Francisco tenemos aire acondicionado más bajo que, bueno, Los Ángeles, por ejemplo. Y tenemos, bueno, esto puede hacernos más vulnerables al aumento del calor a medida que el cambio de climática continúa afectando los residentes de San Francisco, si eran en oficinas o si no estén en oficinas también.
O en las calles. Bien, pues ya por último, Cecilia Mejía, gracias por hablarnos sobre este mapeo de calor en San Francisco. ¿Qué sigue? ¿Va a haber otra u otras rondas de mapeo en la ciudad?
Sí, bueno, tenemos el campaña en el en viernes, pero también tenemos un otro vez del emergency campaña para el martes, porque todavía tenemos las altas temperaturas en San Francisco, incluso después del término del fin de semana. Y estos voluntarios recorrieron las rutas una vez más para recopilar datos adicionales. La ciudad está trabajando con NOAA para hacer y Kappa Strategies para hacer los datos
disponibles. Bien.
Disponibles, muchas gracias.
Muy bien, Cecilia.
A los residentes.
Bien, pues mucho haber estado con nosotros para hablar sobre este mapeo de calor en San Francisco. Gracias, Cecilia, que tenga usted buen día. Cecilia Mejía es coordinadora del programa de Brightline Defense en San Francisco, California. Así terminamos esta edición de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, que la pase bien. Gracias, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.